Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Segues no mediodía. Saúdos agora de Íñigo Landa desde as emisoras de COPE Galicia en este 24 de abril, luns, no que arrancamos unha semana coa que pechamos este mes de abril, que os que somos de asfalto xa nin lembramos, nin sabemos que é tempo de sementeira, pero que os que vivides e traballades no campo, tédelo como un dos momentos máis importantes do ano, porque é o momento de sementar o que nos vindeiros meses vai ser a colleita de horta, patacas ou millo. E porque é tamén o momento no que volven os problemas coa fauna salvaxe, enomeadamente co xabaril, animal cuxo apetito e enorme capacidade de supervivencia e adaptación a calquera medio está detrás das enormes perdas para os agricultores galegos, que ven como en moi moitos casos nin siquiera poden ver medrar as plantacións que están facendo estes días. E que queren que se adopten máis medidas de control sobre esta poboación de xabarils que temos en Galicia. José Antonio Muíño é presidente de Aperfaga, a Asociación de Presudicados de Fauna Salvaxe en Galicia. José Antonio, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
É momento, como dicía eu, de sementar e de empezar coas preocupacións, claro.
Exactamente, ahora empeza a etapa de sembrar o millo, unha etapa na que bueno, existe moita preocupación porque digamos que a época donde máis dano produce. Acabas de sembrar o millo e o xabarillo que fai é buscar ese gran, entón, por lo tanto, para alimentarse necesita moita superficie, non? Porque claro, gran a gran, pois ao final non é fácil encher o apetito ao animal.
Que levanta a finca enteira, vamos.
Efectivamente, aparte transcorren moitos días desde que sembras máis ou menos hasta os 15 días aproximadamente, todas as noites pois está continuamente pois ali facendo das súas.
José Antonio, agora falamos das medidas que pedides para tentar controlar a poboación do porco bravo, do xabaril, pero como é de grande este problema na nosa comunidade en Galicia? Canto dano provoca económicamente a fauna salvaxe no agrogalego?
Sí, efectivamente, o dano é moi 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 grande. Nos valoramos en torno de 15 a 18 millóns de euros en toda a comunidade. Igual hasta nos estamos quedando cortos porque hai danos que non nos cuantifican, xente non fai denuncias porque, bueno, ao final son engorrosos esos trámites non causa efecto desa denuncia. Entonces, bueno, creemos que hai que tomar medidas porque de aquí cara a uns anos, pues se estima que a poboación en España vai se duplicar. Por lo tanto, a medida que se duplica a densidade de población, pues os danos tamén irán incrementándose.
E que plantexades, José Antonio? Porque, polo que entendín, cando entregabades este escrito diante da Xunta de Galicia, eu entendín que considerades que o que se está a facer agora non é dabondo.
Efectivamente. A Xunta o que fixo é delegar o control hacia os tecores. Os tecores, bueno, pois non deron corrixido a situación. Non vemos que cheguen a umbrais nos que nos entendemos que ten que estar esta situación. Bueno, o noso que transmitimos é que se busquen alternativas, ¿no? Alternativas a esa actuación, como poden ser pois as gaiolas, as jaulas para cazalos. Bueno, pois esos animais poden ser mandar para un matadoiro ou pecharlos nunha zona que este cercada para que ali acabar a súa vida. E por outro lado tamén pois hai outras alternativas, outros países están probando con esterilización. Bueno, un pouco buscar outras alternativas, non? Porque moitas veces se a caza non é suficiente, pois claro que hai que buscar outro tipo de medidas.
Porque cando falamos dos tecores, entendo que case que todo o mundo entende do que estamos falando, pero son zonas de xestión, por exemplo, dos recursos cinexéticos. É dicir, que os tecores organizan o que ten que ser a caza nese territorio, no que comprende ese tecor. O problema, José Antonio, é que a fauna salvaxe non entende de fronteiras, entende entre tecores. Pode haber un tecor que este ben xestionado, pode haber outros que estén casi abandonados.
Sí, sí, danse os casos, que hai veces que hai tecores que sí que están facendo máis ou menos ben as cousas, non existe un problema tan profundo como en outros sitios, pero se ao final o tecor veciño non fai o que ten que facer, pois ao final ese problema trasládese ao do lado. Entonces, bueno, un pouco para ver, nos tamén propoñemos nesa carta que se faga, digamos, que un control sobre os tecores, pois evaluando a caza que se fai, pois diferenciala por sexo, idade, peso, entonces para ver un pouco cal é o tecor que está a facer mellores cousas.
Ese non que entre unha especie de, imagino que de xestión por parte da propia administración.
Exactamente, claro, ese tecor non actúa por sí solo, pois que poida a administración pois tomar outro tipo de medidas, non? Eso que tamén plantexamos, porque non pode ser que se lles deixe facer moitas veces o que les queiran ou poidan moitas veces tamén, pero non é o problema noso, eso é un problema que teñen que arreglar entre eles.
Porque con esto rematamos, perdón pola miña ignorancia, cubre a administración este tipo de perdas?
Para nada, porque creo que, por exemplo, nos danos de Xabalil está en 2.500 euros por explotación ao ano, e, bueno, por 2.500 explotación. Hai explotacións que sí que poden, a mellor, cubrir esas explotacións, ou moitas veces, máis que explotacións, pois a mellor xente que practica unha agricultura de autoconsumo, pois sí que poden cubrir eses danos, pero unha agricultura hoxe de explotación, iso queda ser moito por debaixo do que se pode cubrir. E por parte do lobo, moitas veces tamén o que está a suceder é que a veces, cando veñen os axentes, pois a veces incluso hai dúbidas de que fose un lobo e non se cubre, cando efectivamente foi un lobo, e non se cubre o valor real de
da res, sí, sí.
Do
animal, sí, do que supón pro bandeiro, sí, sí.
Un dano que supón tamén colateral a eso, que o lucro cesante, entonces non se está a cubrir todo eso.
Que pasa aquí un pouco tamén, podes perder a semente do millo, pero perdes a colleita.
Exactamente, claro, que claro. O valor real se perdes claro. A sementeira, ao final, perde a colleita inteira. Ou se perde, xa non digo, moitas veces valórase unha parcela, pois, un 30%, que se fixo na sementeira, pois, unha perde un 30%, porque, mellor, é máis dese 30% da parcela, non é sobre ese 30%, é que é a rentabilidade moitas veces que vas a ter. Ese 30%.
Pois é a realidade que temos no noso mundo agrario e que temos que poñer sobre a mesa para topar as solucións que sexan as mellores absolutamente para todos, para respectar o dereito a sair adiante dos nosos agricultores e tamén para que teñamos unha fauna salvaxe controlada.
Hai que pensar que, bueno, o exemplo máis claro tivemos hai pouco por a guerra de Ucrania, que o que aconteceu, bueno, pois as explotacións de vacún de leite, de carne, as cales normalmente son as que fan, digamos,
vehementes e que se manifestaba en contra totalmente de este tipo de herramientas, pues le pasó exactamente lo que acabas de comentar cuando se dio cuenta que hay una aplicación que te permite hablar con personajes históricos. Es decir, es una aplicación con la que tú puedes hablar directamente pues con Einstein, por ejemplo, y preguntarle las cosas más insólitas de su vida. Y lo sorprendente fue utilizar esta herramienta en directo y ver él, que era un profundo conocedor de este personaje científico, ¿no? De Einstein, pues ver que desde luego la herramienta no solamente respondía al caso, sino que, bueno, pues eran unas respuestas fuera de toda duda. Sí, ayer hubo, sinceramente, había bastante expectativa, pero sobre todo hubo muchísima sorpresa con todo esto. De hecho, pues en principio éramos unos 40 profesores preocupados por ello y, como te comento, al final acudieron al foro más de 100 personas.
Lo que da buena cuenta de la preocupación, sin lugar a dudas, porque la educación sea fundamental y el eje fundamental de las aulas, y para eso siempre hemos tenido herramientas, ahora muy novedosas, esta inteligencia artificial que no hace sino ahondar, yo creo que, en lo que estaba siendo ya una revolución en la educación, y es pasar de una educación del estudio y la reproducción de conocimientos a una educación mucho más creativa, desde luego, y que tiene que llevar al alumno a pensar por sí mismo, aprovechándose de todas las herramientas que tiene a su mano, que cada vez son más. Y eso, vamos, lo estamos viendo todos en nuestro día a día, también en los coles y en los institutos. Antonio Reyes, ha sido muy amable, de verdad, muy interesante. Muchas gracias.
Nada, solo faltaría. La conclusión me ha parecido, vamos, un fiel reflejo de exactamente a lo que llegamos allá.
Pues me alegra, eso es que nos lo has contado muy bien. Gracias, Antonio.
Gracias.
La 1:17 son del mediodía. Hay que ver cómo avanza el mundo, a qué velocidad, a ver si somos capaces de seguir a este ritmo, porque va igual a veces demasiado rápido. Vamos precisamente a las redes sociales. Velocidad de crucero que tiene cada día Noel Abao para contarnos a esta hora qué es lo más divertido, llamativo o yo qué sé qué que ha encontrado en las redes sociales de nuestra comunidad. Noé, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, avanza el tiempo, avanza la sociedad, avanza la tecnología, pero seguimos conservando la capacidad de sorpresa. Y buena parte de ella viene desde Vigo, porque yo no sé qué pasa en esta ciudad. Desde hace unas semanas se puede ver a una persona que recorre Vigo disfrazada de planta, sí. De planta, así, andando con sus tenis y con su cabeza de maceta.
De planta vegetal.
Sí, 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 se ha comentado mucho en redes esto.
Yo quiero verle la cara, que se dé la vuelta. Se le ve la cara, que
feo. Tío, lleva pues caminando de un lugar a otro, no sabemos si con destino o solo
pero
con el
lleva
destino
la,
de que.
La maceta de sombrero.
Sí, 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 no sé cómo se ve, además, que yo tampoco veo los agujeros para la vista. Bueno, el caso es que hay mucha expectación, no sabemos, aunque todo pueda apuntar a que sea una campaña o publicitaria o política, esto siempre se resolverá, o que, bueno, pues es una persona que tiene un espíritu vegetal, desde
y,
luego.
Y carnavalesco.
Sí, sí, hay quien dice, a lo mejor tendríamos que disfrazarnos de vez en cuando de alguna cosa y salir a la calle para hacer este mundo un
pues
sitio
sí,
más divertido
pues
y alegre.
Pues fíjate, es la forma de ver la vida.
En fin, que estaré muy pendiente yo de esto y de lo que se vaya resolviendo en redes y en medios de comunicación. Bueno, la campaña electoral va a dejar en redes muchos momentos, seguro. Me gusta este, el que protagonizaba Alfonso Rueda, presidente del PP de Gae, la presentación del candidato en A Coruña, Miguel Lorenzo. Improvisaba su discurso para destacar una de las virtudes de su cabeza de lista.
Pero las voy a cambiar por esto. El buen rollo, efectivamente, que transmiten las buenas personas. Y Miguel es una buena persona. Que levante la mano quien no haya sido abrazado todavía por el futuro alcalde de La Coruña. Quien no lo haya sido todavía, primero que se pregunte por qué, y después decirle que le queda muy poco tiempo.
Bueno, la amenaza, ¿eh? Abrazos para todos.
Tiene que improvisar un poquito más Alfonso Rueda, que cuando se suelta lo hace
sí,
bastante...
francamente bien, es verdad. Y bueno, el cartel viral que hizo, que publicó la actriz Beatriz Rico en un café de Sada, los clientes que tarden 20 minutos leyendo el periódico tendrán que leerlo en voz alta para los que están esperando se enteren.
Bueno,
así que nada, se comenta mucho, ¿eh?
Una medida en hostelería, eso y lo de las reservas, lo del pago de las reservas puede ser un debate a poner sobre la mesa. Gracias, Noé, ha sido
hasta
muy amable,
luego.
Como siempre. Seguimos en el mediodía contando todo lo que os interesa ahora desde vuestra COPE más cercana.